Quiero comenzar leyendo la poderosa palabra del Señor con una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a dar lectura a esa palabra que es conocida por muchos de nosotros. Gloria a Dios. Pero siempre es bueno leerla, escucharla, porque cada vez que la escudriñamos, la leemos, la escuchamos, el Señor nos habla y nos ministra a lo más profundo de nuestros corazones. Y es la parábola de la oveja perdida. Gloria a Cristo. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Precioso el Señor. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, con una pregunta comienza: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Preciosa palabra del Señor, aleluya. Y como tema para esta noche, consecuencias de caminar sin Jesús. Consecuencias de caminar sin Jesús. Poderoso el Señor, aleluya. Y está hablando aquí de la oveja perdida, y nosotros, el Señor nos tipifica, ¿verdad?, como ovejas. Bendito el nombre del Señor. Y vemos ahí que presenta cuatro tipos de personas. Hablaba de los Jesús a los publicanos, a los fariseos, a los escribas y a todos los pecadores. Porque Jesús vino con un propósito a esta tierra. Y fue de predicar el evangelio a todo el mundo. Él no hizo acepción de personas. Él hablaba con los publicanos, los pecadores, fariseos, no importa quién fuera. Él hablaba de ello. Porque Cristo dejó su trono de gloria, su trono de gracia. Se hizo hombre, se hizo ser humano. Se hizo igual a nosotros en carne. Para mostrarnos a nosotros que si nosotros le recibimos como único y exclusivo Salvador y vivimos con Él, como Él venció, nosotros también vencemos. Bendito el nombre del Señor. Y Él vino para redimirnos del pecado y de la muerte eterna. Bendito el nombre del Señor. Y esto se lleva predicando ya, pues, estamos en el 2021, más de 2000 años. Cristo, Cristo viene, Cristo vino. A los suyos vino y los suyos no les reconocieron. Y gloria a Dios por lo que les reconocieron y lo que le hemos reconocido. Tendremos recompensa, gloria al Señor. Pero la palabra es bien clara y dice que hay consecuencias. Como siempre digo, si lo hacemos bien hay consecuencias buenas. Pero si lo hacemos mal hay consecuencias difíciles, graves. Es como cuando faltamos a una ley de tránsito. Faltamos a una ley, tenemos consecuencias. Nos pasamos una luz de tráfico, nos pueden dar un ticket. Si nos pasamos el millaje, podemos tener la consecuencia. Y a veces empezamos a murmurar y a pelear, como hacían ellos ahí, estos fariseos, con las autoridades, aún nosotros sabiendo que lo hicimos mal. Y nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos. Si nosotros queremos bendición en Cristo Jesús, si queremos vida eterna, porque a eso fue que Él vino a este mundo, a esta tierra, para ofrecernos salvación y vida eterna. El mundo hoy en día está puesto en los ojos, en los presidentes, en los políticos, en muchos diferentes gobernantes, en muchos líderes, en personas con buenas facilidades de dinero, en artistas, en ejecutivos con grandes posiciones. Pero si nos ponemos a ver, la posición más alta es la de Cristo Jesús, y muchos las están ignorando. Esa es la posición del Dios Todopoderoso, y nosotros tenemos esa bendición que Él nos ofrece, ir a reinar juntamente con Él. Bendito el nombre del Señor. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no una vez a la semana, no una vez al mes, no en Semana Santa, no en recordar el nacimiento, cada día, y sígame. Se nos hace fuerte porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, pero el Señor nos dejó su Espíritu Santo, el Consolador, que nos guía toda verdad, toda justicia, y nos fortalece, porque nada es imposible para Dios. Y aquí, hablando de esta parábola de la oveja perdida, el Señor nos habla a nosotros en esta parábola y nos dice en el verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Nosotros podemos tener una familia y el Señor, ¿verdad?, se está refiriendo en número a 99. Hay algunas familias que tienen 5 hijos, hay otras familias que tienen 3, hay familias que tienen un solo hijo. Si nos pusiéramos literalmente en el lugar de Jesús, nosotros, sus hijos, Él nos ve como ovejas, nos ama, nos cuida, nos protege. Pero tiene, lamentablemente, a veces nos volvemos hijos desobedientes. Y por volvernos hijos desobedientes, vamos a tener consecuencias, porque es que estamos desobedeciendo, no querer caminar con Cristo Jesús. Cuando nuestros padres nos dan instrucciones, cuando nuestros padres nos enseñan y nos dicen, hijo, sigue por la derecha, no vayas por la izquierda, que por aquí hay problemas. Hija, no vayas allá a esta hora, no vayas a este lugar, no te conviene. Y cuando nuestros hijos nos desobedecen y recibimos esa llamada triste por las consecuencias que sufren nuestros hijos, que mucho nos duele como padres escuchar una mala noticia cuando a un hijo de nosotros le sucede algo que uno no quiere ni desea para ningún hijo. Y imagínese como esas noticias cuando dicen secuestran un niño o secuestran una niña o desaparecen. Envía esa acá en Estados Unidos la alerta amarilla o Amber, que hay algún niño secuestrado. Si nos ponemos en lugar de esa madre o en lugar de ese padre, ¿qué haríamos? ¿Nos sentaríamos a esperar que las autoridades busquen? Déjalo a ellos que busquen, me quedo cruzado de brazos en la casa. Yo estoy seguro que ninguna madre va a dormir o ningún padre va a dormir y no va a descansar hasta saber qué pasa con ese hijo que se perdió. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama tanto, dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, que Él está 24 horas al día velando por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos salimos de sus manos, nosotros decimos, ay Señor, no me deje. Nosotros tenemos que corregir ese comentario, porque Él nunca nos deja. Él nunca nos abandona. Somos nosotros, por nuestra propia voluntad, que tomamos esa decisión de dejarnos, de salirnos de la mano del Señor. Y Él está ahí sufriendo porque sabe, como hijos de Él que somos, como nuestro Padre Celestial, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué consecuencia vamos a tener si nos salimos de sus manos? Tenemos que estar cada día pidiéndole al Señor contra nuestra fuerza, como pelea una gallina si le van a agarrar un pollito. Ustedes no han visto cómo se eriza una gallina. Atrévese a agarrarle un pollo a una gallina a ver si no le va a correr y le va a picar. Yo no sé a cuánto, tal vez los jovencitos de hoy en día aquí en esta zona no se cuidan en esto, pero yo me crié y había gallinas y pollos y animales. Y a veces había hacía la trampita, me gustaba correrle los pollos a la gallina y después yo me llevaba el picotazo. Así, y duele, y duele. Salirnos de las manos del Señor duele. Todo el mundo pasa por situaciones y problemas. La diferencia es que cuando un hijo de Dios pasa por problemas, el Señor tiene bálsamo para nosotros. El Señor tiene la solución para nosotros. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros los hijos de Dios tenemos esa promesa. Los que no son hijos de Dios no tienen esa promesa. Aprovechemos esas promesas del Señor y no desobedezcamos la palabra. Así que una oveja perdida. Y a veces escuchamos mensajes, y Dios da mensajes al pueblo. ¿Y para qué estás predicando eso lo mismo? ¿Y por qué es tan fuerte ese mensaje? ¿Y por qué no predica de Dios es amor? ¿Y por qué no predica a Dios de misericordia? Porque sí, Él es Dios de amor, Él es Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. También como Él nos ama, nos advierte. Si no nos amara, no nos advertía de las consecuencias de salirnos de sus manos, de salirnos de la palabra, de salirnos de su voluntad perfecta. Bendito el nombre del Señor. Y dice que Él dejó las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Aprovecha esa oportunidad. Mi amigo, mi hermano en Cristo, si te has descarrilado un poco, si ya sabes que te has salido de las manos del Señor, si sabes que están dando fuera del carril, si te has salido del redil del Señor, si te has salido de la grey del Señor, en esta hora, cuando escuches el mensaje, ven a Cristo. Él te va a recibir con el amor que solamente Él nos puede dar, bendito el nombre del Señor. El verso 5 dice, y cuando la encuentra, mire cómo dice, la encuentra y la pone en sus brazos gozoso. Yo me imagino que ese es ponerla en sus brazos, Él también la abraza. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos salimos del redil, nos salimos de la voluntad, caemos en espinos, caemos en enfermedades, caemos en problemas, empezamos a llorar, empezamos a gritar, Señor, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque nos salimos, es culpa de nosotros mismos, tenemos que abrir nuestros ojos y reconocer. Dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que tener cuidado qué voces son las que estamos escuchando. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual, que abramos nuestros oídos espirituales, porque hoy en día hay muchas voces, y muchas voces que no son de Dios, que quieren imitar la voz de Cristo, pero la voz de Cristo es única. La voz de Cristo es única. Y aunque el enemigo trate de imitarla, no va a ser igual. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a reconocer cuál es la voz de Cristo y cuál es la voz, aunque se parezca. Llevamos a decir se parece, pero no es. Y así mismo, hermano, podemos estar en llanto, podemos estar en dolor, y cuando Cristo nos agarra en sus hombros, en sus brazos, nos trata como cuando nosotros agarramos un bebé, un niño, y lo ponemos al hombro y está llorando y lo mecemos. Así mismo hace el Señor con nosotros, nos da ese abrazo de salud, ese abrazo que es, a veces, muchas veces necesitamos. Yo digo que un abrazo es mejor a veces que cualquier medicamento, que cualquier pastilla. A veces lo que necesitamos es simplemente un abrazo. Y a veces nosotros, yo sé que ahora hay que tenemos que ser prudentes y está el distanciamiento social, y yo le digo que sí, que se sigan cuidando. Pero una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de amor, una palabra con amor, porque podemos decir una palabra linda, pero a veces el tono de voz no es muy bonito. Porque nosotros a veces podemos decir la misma palabra a alguien, pero en la forma que se la estamos diciendo, en vez de ayudar a la persona, lo que estamos es hiriéndolo. Tenemos que saber cómo es nuestro tono al hablar, cómo Cristo nos habla a nosotros con amor. Él es firme, pero nos habla con la verdad, nos guía a toda verdad, bendito el Señor, y la encuentra y la pone en sus hombros gozoso. Mire, Él no viene a veces como nosotros hacemos, mira muchacho, y empezamos a patalearle y a gritarle y a reclamarle. Él se pone gozoso y en vez de pelearnos nos pasa la mano en la espalda y dice, aquí estoy, te amo, aunque me fallaste, aquí estoy para ti, te perdono, yo te amo, yo di mi vida por ti. Él es nuestro abogado. Ahora es el tiempo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, mis hermanos. Dice, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermano, por si acaso nosotros todos los días tenemos que pedir perdón al Señor y arrepentirnos y no acostarnos sin haberle pedido, Señor, Padre, perdóname, como hacía Job, que hacía sacrificio por sus hijos todos los días y por ellos. Nosotros, aunque la salvación es individual, la salvación no se hereda, nosotros tenemos que ligar nuestros hijos a Cristo. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a devorar, buscando las ovejas, a ver cómo la agarra y la saca del redil de Dios. Y cada día la fuerza es más fuerte, los tiempos son más difíciles, pero con Cristo somos más que vencedores. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Si lo ponemos en el plano espiritual, cuando nosotros no salimos del redil del Señor, podemos perder nuestra salvación. Y hay muchos que dicen que la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo, Él no está Él. Pero nosotros, la personal, corremos el peligro de que Cristo venga y no nos encuentre dentro del redil. Tenemos que examinarnos, ¿estoy yo dentro del redil? ¿Estoy en obediencia a la palabra del Señor? Bendito el nombre, nuestra salvación corre peligro. Entonces, ¿qué es una persona que está perdida? Porque estamos hablando de la oveja perdida. Algo que está perdido es que no se encuentra en el lugar donde debe estar. Por eso tenemos que tener cuidado donde nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, a qué lugares nosotros entramos. En qué lugares donde nosotros... ¡Ay! Como... Dice el pastor Jericó 3:5, eso no es nada. No me acuerdo si ese es el versículo que él usa, que eso no está en la Biblia. El eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Nosotros somos diferentes. Y no podemos entrar en todo lugar. Y dice que una persona perdida o algo perdido es que no se encuentra en el lugar donde debe de estar. Está fuera del redil de Cristo. Por lo tanto, no es útil. No es útil al dueño, porque no está. Si no está aquí, ¿para qué me sirve? Esa es la definición. Imagínense qué triste, ¿verdad? Que el Señor nos diga inútil. Nos duele, pero a veces nosotros nos buscamos que se nos llame inútiles. Y si no nos gusta, pues vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a permanecer dentro del redil del Señor. Un ejemplo, se nos pierde las llaves del carro y tenemos el carro ahí y el carro y van, pero si se nos perdieron las llaves, no vamos a llegar a ningún lugar. Ahí se quedó el carro porque no están las llaves. Jamás nos podemos comparar nosotros las almas con una llave. Porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. No fuimos comprados con cualquier cantidad de dinero, con cualquier material, no importa la piedra preciosa que digan cuánto vale el oro, la plata o aquello. Imagínense, nosotros somos de un valor incalculable. Tenemos que apreciar eso. Tenemos que recibirlo en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muchos estaban perdidos y gloria a Dios regresaron al redil. Pero muchos todavía están fuera del redil. Todavía hay tiempo para regresar al redil. Toma esa decisión, no tengas miedo, sé valiente. Mira, aquí se ha predicado de que el miedo es un mentiroso y el miedo sigue siendo mentiroso y seguirá siendo mentiroso. Hay que dejar el miedo y tenemos que ser valientes. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, nos ha dado dominio propio, nos ha dado las armas necesarias para ganar la batalla. Ahora está en nosotros si queremos dejarnos perder la batalla o queremos ganar la batalla, porque ya Él la ganó. Y dice, con Cristo fuimos juntamente crucificados. Y como Él venció la muerte y resucitó, nosotros también vencimos y resucitaremos en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Está de nosotros tomar la decisión. Gloria al nombre del Señor. Así que una de las consecuencias de vivir sin Cristo es perder nuestras almas, perdernos como las ovejas. Ojalá seamos encontrados en este mismo momento si estabas perdido. No lo dejes para mañana. Hoy es el momento. Este es el momento de decir, voy a entrar al redil. Quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Otro problema, otra consecuencia es que seguimos con las inclinaciones de la carne. En vez de buscar lo espiritual, buscamos lo carnal. Y para eso vamos a leer en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Adore al Señor ahí donde se encuentra. Poderoso Jesús. Dios es maravilloso. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Voy a seguir el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Aleluya. Así que Pablo nos habla a través de esta palabra que somos salvos por gracia. Nosotros no nos merecíamos ser salvos por haber sido desobedientes. Pero el Señor, en su inmenso amor y misericordia, nos dio salvación. Y dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto, que es una persona muerta, no se mueve, no sirve para nada, está muerto, no hace nada. Y el Señor, nosotros no éramos nada, nadie antes. Y Él vino para hacernos alguien, para darnos vida, para darnos salvación. ¿Quién quiere estar muerto? Nadie. Yo quiero estar viva. Viva, uno le gusta estar vivo humanamente y máximo espiritualmente. Tenemos que buscar esa vida y asegurarnos, hermanos, que ya no vamos a estar más muertos. Que tenemos que dejar los pecados atrás. Tenemos que decir, Señor, yo no quiero pecar más. Señor, yo no quiero estar más muerta. Yo no quiero leer más a muerte. Yo quiero estar viva. Y Él prometió que Él vino a dar vida y vida en abundancia. No nos vino a dar un poquito de vida y nada más. Vida en abundancia. Vida de prosperidad. Prosperidad espiritual, prosperidad en salud, prosperidad en la mente, prosperidad en la casa. Y a veces nosotros, Señor, prospérame en esto. Mira, qué mejor prosperidad que ver todos nuestros familiares salvos. Esa es la mejor provisión, lo mejor que uno le puede pedir al Señor. No hay dinero en el mundo, y ya lo mismo lo vamos a ver, que compre nuestra salvación. Dice que todos anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y tenemos que tener cuidado porque este mundo atrae. Este mundo atrae, no podemos decir que no, no se puede, uno dice, tapar el cielo con una mano. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras cada día, cada hora, estar en la presencia del Señor lo más que podemos. No es que estemos de rodillas 24, no, porque tenemos que trabajar, pero aún mientras trabajando podemos tener la mente ligada a la mente de Cristo, y mientras tanto nosotros poder ir orando por quien esté trabajando, por lo que estamos haciendo, que todo lo que nos venga a la mano para hacer prospere en el nombre del Señor para su gloria, no para nosotros. Bendito el Señor. Y ahora con el nuevo administración, el mundo aquí en esta zona, en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene los puestos, los ojos en Estados Unidos con la nueva administración. Y ya tenemos nosotros que los hijos de Dios unirnos cada más. Ellos pidieron unión, pero nosotros como cuerpo de Dios tenemos que unirnos más. Porque el enemigo quiere ver la iglesia dividida. El enemigo quiere ver el cuerpo de Dios dividido. Pero nosotros tenemos que pelear y luchar, y decimos, no te vamos a dar este gusto, Satanás, sin miedo, porque Cristo está con nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante luchando y peleando esta batalla de la fe hasta que Cristo venga, nos llame a su presencia. Bendito sea su nombre. Y dice, conforme al príncipe de las potestades del aire. Aunque no lo vemos, ahí está tirando dardo y peleando por nuestras almas. Aunque no le vemos. Y uno hasta lo siente, el ambiente hostil que hay. Por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que el amor de nosotros no se enfríe. Al contrario, tenemos que buscar ese amor cada día más, aunque nos miren mal y sea difícil, le demos una sonrisa. Entonces, y después pregunte, ¿por qué te estás sonriendo? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Él nos da alegría, Él nos da gozo en medio de todo. Y porque con Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor, aleluya. Y el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos desobedientes aún dentro del pueblo del Señor, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Pero estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo todavía de buscar y reconocer, examinarnos. Si estamos desobedeciendo al Señor, ponernos en el camino correcto, entrar al redil, entrar en obediencia y dejar todo lo que no le agrada al Señor. No voy a enumerar, nosotros mismos tenemos que examinarnos a través del espejo de la palabra, a través de su palabra. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí no estamos exentos nadie, de alguna vez en un momento todo. Si la palabra dice todo es porque fuimos todos en algún momento. Nos dio deseo. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y para eso, esos deseos de la carne, esos van a seguir ahí, pero nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que enseñar a esta carne. A decir, la carne te dice, no, estás cansada. Y nosotros tenemos que decirle a la carne, sí, es verdad que estoy cansada, pero voy a orar. Es verdad que estoy cansada, pero voy a doblar mis rodillas. Es verdad que estoy cansada, pero voy a leer la palabra del Señor. Voy a ver cuál es la promesa que el Señor me tiene. Voy a ver cuál es lo que el Señor quiere que yo haga. Voy a ver cómo el Señor quiere que yo viva. Voy a ver qué es lo que el Señor quiere que yo predique. Voy a ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Voy, tengo miedo. Deja ver qué dice el Señor con relación al miedo. Ay, tengo ansiedad, voy a ver qué me dice el Señor con relación a la ansiedad. Ay, estoy enfermo, pero voy a ver qué me dice el Señor con la enfermedad. Por su llaga fuiste sanados y curados. Si crees, solamente crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creerla del Génesis hasta el Apocalipsis. No una parte sí, una parte no, porque hay quien dice que no toda la Biblia es perfecta. Dice, no, eso, un papel aguanta todo lo que le escriben. Esto es un papel diferente. Esto que está escrito aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Y todo lo podemos comprobar porque todo lo que ha dicho ahí, todo se ha cumplido al pie de la letra. No ha fallado en nada y tampoco va a fallar. No va a fallar. Este es el libro de los libros. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ustedes se fijan ahí, no solamente menciona la carne, menciona los pensamientos. También dice, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O nosotros tenemos que ubicarnos, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? Porque nosotros a veces por nuestros pensamientos no pueden ser los más correctos o no son los correctos. Pero los pensamientos de Cristo Jesús son correctos. Entonces, pero yo no sé qué está pensando Cristo. Una vez más, para eso es que hay que escudriñar la palabra. Para eso es que tenemos que irnos a la cámara secreta y humillarnos ante su presencia y ponernos en sus manos y Él nos va a revelar. Mire que tantas profecías, tanto de aquello, mire hermano, no escucha nada de eso. No escuchen, solamente lea la palabra. Porque escuchar este, aquello y lo otro, lo que va a hacer es confundirlo. Pero esta no confunde a nadie. Esta no confunde. Entonces, si no la puedes entender, sigue leyéndola una, sigue leyéndola dos veces, sigue leyéndola tres veces, hasta que el Señor le abra el entendimiento y pídale al Señor, Señor, no la entiendo, la estoy leyendo, abre mi entendimiento para que entienda tu palabra. Y Él con mucho gusto, Él lo va a hacer. Bendito el nombre del Señor. Así que no solamente tenemos que cuidar la carne, tenemos que cuidar los pensamientos. Bendito el nombre del Señor. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo mismo que los demás, pero ahora somos diferentes. Ahora somos hijos de Cristo. Y ahora somos nueva criatura, gloria a Dios. Así que tenemos que tener cuidado, porque si nos inclinamos a nuestra carne, vamos a tener consecuencias, vamos a estar quedarnos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que seguir la voluntad de Cristo. Vamos ahora a leer en Ezequiel 15. Ezequiel, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Ezequiel 15. Voy a leer unos versículos. Es un capítulo corto, pero solamente voy a leer unos versículos del 5 al 8. Dice, he aquí que cuando estaba entera, no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque el fuego se escaparon, del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convirtiere la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Si vemos aquí, el profeta Ezequiel está hablando a Jerusalén y la está describiendo como una vid inútil. Esas son consecuencias de que el Señor nos llame inútil o nos describa como inútil cuando nosotros no estamos sirviendo como Él nos dice en su palabra. Y ahí le está dando una sentencia. Ahí dice que los va a quemar, los va a pasar por el fuego. Por más que trate de escaparse, es duro esta palabra, es fuerte. Yo decía, ay Señor, pero tengo que decirla. Porque el Señor nos ama y Él nos advierte. Él no quiere que seamos inútiles. Todos somos útiles en las manos del Señor. ¿Y por qué, qué pasa que a veces no estamos siendo de utilidad? Porque nosotros mismos no queremos. Porque nosotros mismos nos queremos. Somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y a Él nos describe ahí, dice ese verso 5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Para qué vamos a servir nosotros cuando Dios nos deseche de su presencia? Cuando Dios diga, he tratado contigo una, he tratado contigo dos, he tratado contigo tres, y el Señor trata y trata y trata y trata y trata y trata con nuestras vidas, con nuestra, y nos da oportunidad y nos da oportunidad, y nos da cuerda larga y nos trata y nos deja ir y está velando y nos da tantas oportunidades y nos da oportunidades y oportunidades tras oportunidades, y nosotros sabiendo que Cristo nos está dando oportunidad, le faltamos el respeto, sin temor alguno le ignoramos, le desobedecemos cara a cara, cara a cara, no tenemos excusa. Mire como cuando la mujer de Lot, él le dijo, no mires hacia atrás. Y ella se interesó por el mundo, por se dejó llevar por la carne. Ahí decía, ¿cómo voy a dejar ese mundo, tantos placeres? Se convirtió en estatuas de sal. También el Apocalipsis nos dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Un vómito es lo más terrible. Un vómito es lo más feo, apestoso. Imagínense, si no vomita, quiere decir que estaban dentro del cuerpo de Cristo. Eran parte del cuerpo de Cristo. Y ya cuando uno dice, ah, ya estoy yéndome, y que salga y el Señor nos tire otra vez como vómito, aquí que nos queme, porque eso es lo que nos espera. Nos está advirtiendo porque nos ama. No es para regañarnos, no es para insultarnos, no es para decirnos, ah, tú eres inútil, tú no sirves. No, 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 nos está advirtiendo porque nos ama y quiere que seamos útiles y quiere darnos vida eterna y quiere salvarnos y quiere, Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Ahora está de nosotros si queremos esa morada o no la queremos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. No hay otra palabra. O somos agradecidos o somos malagradecidos. Y ahí el verso 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ahí está hablando a Jerusalén. Pero también nosotros algún día Él nos va a pedir cuenta. Como le pidió a los moradores de Jerusalén. Nosotros no somos más lindos que ellos porque Dios no hace acepción de personas. Todos, todos daremos cuenta al Señor. Toda rodilla se doblará frente a la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y ahí la vid, la, como si fuera la mata de uva, tronco, dice que no, si no da fruto, que lo vamos a repasar, que la leí la semana pasada. Dice que si no lleva fruto, por lo tanto es inservible. Como le dijo a la higuera, no da fruto, la secó al otro día. No permita que te seque. Comienzas a dar fruto y no sabes cómo dar fruto. Señor, yo quiero dar fruto, ayúdame. Dame la inteligencia, dame la sabiduría. Tenemos que ponernos a la disposición de nuestro Señor. Y si Él ve que nosotros estamos interesados, más interesado está Él en nosotros, en usarnos, en bendecirnos, en seamos vasos útiles, seamos instrumentos útiles en sus manos, gloria a Dios. ¿Qué le pasó al pueblo ahí de Jerusalén? No encontró en Jerusalén fruto de justicia y fidelidad a Dios. Y por eso serían lanzados, quemados por fuego. Y nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que no seamos lanzados al lago de fuego. Pero para eso tenemos que dar fruto. Tenemos que ser fruto de justicia, de fidelidad al Señor. ¿Qué fidelidad? Ser fieles a Dios. ser fieles a nuestro Dios. Como somos fieles a veces hasta nosotros mismos, a nuestros trabajos, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros, más fieles hay que ser al Señor. Y algo parecido, vamos a leerlo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Gloria al Señor. Vamos a repasarlo. Juan 15, 1 al 7. Aleluya. Si tiene alguna petición, vaya escribiéndola. Si tiene, quiere que ore por salvación, reconciliación, gloria al Señor, vaya escribiéndolo. Juan 15, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será de hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí la vid es nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Él lo dice ahí: yo soy la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, y los pámpanos son las ramas, el que hace que lleve los frutos. Y Él quiere que llevemos fruto. Porque pues de qué vale ser un árbol bonito, una planta bonita, pero nada más hacemos más que adornar, pero no damos fruto. ¿Cómo vamos a sobrevivir si tuvieran los árboles a nuestro alrededor y viviéramos de los frutos de los árboles? ¿Qué sería de nosotros si pueden haber tantos árboles y ninguno de ellos tiene ningún tipo de fruto? ¿Cómo vamos a sobrevivir? De ninguna manera. De las hojas, de la tierra, no, no. Tenemos que llevar frutos. Tienen que reconocer que somos hijos de Dios. Hay mucho fruto. Hay muchas maneras de dar fruto. Hay muchas maneras de ayudar. Hay muchas maneras de proveer. Y el fruto es para alimentar, para levantar la mano al caído, para vendar las heridas, para traer alegría y gozo a los que están tristes, a los abatidos, para traer bálsamo a los enfermos. Mire, mis hermanos, hay tanto dolor en la tierra que no tenemos excusa, como dice, no sé qué hacer. Es mala, lo que tenemos que decir: Señor, déjame ver por dónde empiezo de tanto que hay que hacer. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que en la viña del Señor hay trabajo. Ahora es nosotros empezar a trabajar, decidirnos. Esto es cuestión de decisión. ¿Trabajo o no trabajo? Y Él nos dice en ese verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Nosotros no queremos que el Señor nos arranque de su cuerpo, que nos arranque de Él, porque Él es la vid, bendito el Señor. Y dice que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Nosotros, si queremos, que mucha alegría nos dan cuando nos sentimos, cuando alguien nos ve que somos útiles. Yo no me imagino que uno se va a poner: ay, esta me está usando a mí. No, no, yo me pongo contenta: ay, contó conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que puedo ayudar. A veces lo menos que uno cree que uno no está haciendo mucho, para otra persona significa mucho. Y aunque uno dice, pues, es un poquito, como la viuda que dio 2 centavitos, vamos a decirlo así, y el Señor lo vio como mucho. Y tal vez el ayudar a una ancianita, a un anciano, el cruzar la calle, ¿Qué alegría le dará a ese anciano decir, wow, me ayudó a cruzar la calle, me cargó la funda, me cargó el algo pesado? Bendito el nombre del Señor. Y así, si nosotros permanecemos en Cristo, como dice el verso 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Él prometió que va a estar con nosotros. Y sabemos que lo que Dios dice se cumple. Y sabemos que si Él lo dijo que iba a estar con nosotros, iba a permanecer con nosotros, Él lo va a cumplir. Gloria al Señor. Así que dice que sin Él nada podemos hacer. Somos útiles en las manos del Señor. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice todo, no dice algunas cosas, todo. Tenemos que tomar prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos conviene, Señor? ¿Qué es lo que me conviene para mi salvación, para mi vida espiritual, para mi persona, para mi familia? Y no, y usted, si está orando por un hijo que no le sirva al Señor, siga orando. Que algo que he aprendido es, el Señor no se tarda ni se adelanta, Él llega a tiempo. Antes que ese hijo parta, lo importante es que parta con el Señor. Hijo, si estás orando por tu padre, por tu madre, sigue orando y sigue creyendo en fe que el Señor le va a salvar su alma. Si estás orando por alguna otra situación de salud, de trabajo, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, no pelees con esa persona. Ponlo en las manos del Señor y dile, Señor, bendícelo, tú te encargas de él. Se está portando conmigo así, me está haciendo la vida imposible, pero yo confío en Señor, en que aunque el enemigo se levante como río, tú levantas la bandera porque tu palabra lo dice. Y empiece usted ahí a proclamar y en la palabra del Señor y a mencionar la palabra de Dios en voz alta y a decir los versos de la palabra y a decir en el nombre del Señor, y usted verá que usted va a tener la victoria. Tenemos que entrenarnos nosotros mismos, por eso Él dice que nosotros tenemos que tener dominio propio, porque no es fácil tener dominio propio, por muchas razones. Pero tenemos que entrenarnos nosotros mismos, y esto no es de un día para otro. Usted vaya ahí poco a poco dando el paso, pero sígalo dando, no se detenga. Aunque vaya uno poquito a poco, usted ve a veces a estas personas que van yogueando poquito a poco, pero hay que darle el crédito. Aunque van suavecito y poco a poco, van yogueando. Tal vez otro dice, ah, ya te pasé. Y más adelante lo ve tirado, que no puede más, no llegó. Usted vaya ahí poco a poco en el nombre del Señor, pero firme, con paso firme, que el Señor le va guiando para que llegue a la meta. Hasta que todo lo que usted pidió sea hecho. Dice, pedí todo, pero si permaneces en Cristo, tenemos que permanecer en Él. Pedí todo lo que queréis y será hecho. No es, Señor, yo quiero esto y me voy y le doy la espalda al Señor y hago lo que yo quiera. Es necesario que yo permanezca en Cristo, gloria a Dios. Y siga pidiendo, no dudando, para que lo que pidió sea hecho, gloria al Señor. Y quiero terminar con Mateo 7, 15 y 20. Casi, todavía no termino. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire la importancia de nosotros dar buenos frutos. Porque hasta el mundo dice, mire, y eso que es cristiano, ¿verdad que nos señalan? Y rapidito nos juzgan. Mira, y eso ¿qué clase de fruto es ese cuando están diciendo así? Por eso es importante qué fruto nosotros estamos dando. O vamos a dar limones agrios al mundo. Demos frutas dulces, frutas buenas, frutos dignos de arrepentimiento, que la persona diga, ah, yo quiero permanecer al cuerpo de Cristo. O mire esa persona con todo lo que está pasando, yo no sé cómo lo hace, pero algo tiene que ella puede y está fortalecida en poder sobrellevar esa situación. Yo quiero, como ella, tener esa fuerza de voluntad y uno decirle, no soy yo, es Cristo en mí. Yo por mi fuerza yo no puedo, pero con la fuerza de Cristo yo puedo seguir caminando. Yo no puedo, o yo siempre decirle, es Cristo en mí. Yo quisiera hacer esto, yo no puedo, pero con Cristo lo puedo realizar. Tú solo no puedes, por más que trate, que busque, déjame ver de esta manera, déjame ver la otra. Si no está Cristo en el asunto, no vas a lograrlo. Y si tú crees que lo lograste, cuando ven al final todo se va a derrumbar. Pero cuando está Cristo en el asunto, todo va a prosperar y todo va a salir bien. Si queremos unas consecuencias buenas, vamos a dar buenos frutos. Ahora, unas consecuencias sin Jesús, vamos a ser cortados, vamos a decir frutos que no sirven y vamos a ser echados al fuego. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. Vamos a querer vivir como Cristo quiere que vivamos. Gloria a Dios. Gracias, hermano Julio. O vamos a querer la vida que a mí se me antoje. Usted medite esta noche, ¿qué consecuencia usted quiere? ¿Quiere consecuencia de vida eterna o quiere consecuencia de muerte eterna? La diferencia es grande. Nos toca a nosotros elegir. Cristo está con los brazos abiertos, como cuando empezamos con la parábola de la oveja perdida. Él está listo y deja todo, deja las 99 para buscarte a ti porque te ama. Él deja las 99 para abrazarte. Él deja las 99 para curar tus heridas. Él deja las 99 para suplir tu necesidad. Él deja las 99 porque quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Te toca tomar esa decisión. Le estás sirviendo a Cristo a media. Decídete de servirle por completo. Dios viene por una iglesia que viva en completa santidad, sin mancha y sin arruga, que llegue a la estatura del varón perfecto. Y si Él lo dice, es porque se puede hacer. Con Él lo podemos, solo no podemos. Y Él prometió que no íbamos a estar solos. Queremos orar, y si alguno quiere recibir a Cristo como su Salvador, yo voy a hacer una oración y usted la repita conmigo. De salvación, de reconciliación, porque todavía Cristo salva y Cristo restaura. Gloria al Señor. Y repita conmigo para que el Señor se glorifique en su vida. Bendito Dios. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que fuera de ti, de tu redil, estoy perdido. Reconociendo, Señor, que sin ti no hay salvación. Reconociendo que sin ti yo no puedo dar fruto. Reconociendo que sin ti soy inútil. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido perdón por la vida que he llevado, Señor. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me reconcilio contigo. Me ligo a ti, Señor, y no quiero, Señor, apartarme más de ti. Quiero amarte, quiero servirte. En el nombre de Jesús. Amén.